estamos en concierto, mañana será otro día para analizar lo que sin duda ha sido el tema de las últimas 24 horas. ¿Por dónde partir? Quizás es la pregunta que le vamos a hacer a Paz Millet, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Digo, ¿por dónde partir? Ella es nuestra columnista internacional, ustedes lo saben. ¿Por dónde partir? Partimos por Estados Unidos, que quizás es como lo más sabroso, y luego vamos a lo de las FARC. Ayer, sin duda, los televisores de millones de hogares estuvieron pendientes de lo que ocurrió en este enfrentamiento entre Hillary Clinton y Donald Trump, el primer cara a cara, donde hay que analizar varias cosas. Hablan de que Hillary salió más fortalecida. ¿Cómo estás, Paz?
Hola, muy bien, muchas gracias. Sí, yo creo que en el escenario que se planteó ayer, claramente ninguno de los dos estuvo así muy descollante, ¿no? Yo creo que la principal conclusión es que ninguno de los dos es buen candidato. A mí me parece que Hillary Clinton le falta bastante mucho para lograr empatía con el público en general. Pero yo creo que estuvo mejor que Donald Trump. Donald Trump estuvo muy errático y no lograr amarrar, como se habla en estos debates, ¿no es cierto? Muchas de las acusaciones que hizo, muchos de los planteamientos que hizo.
Muchas cosas al voleo, ¿no?
Muchas cosas al voleo, pero por ejemplo habló de falta de energía de ella y uno pensaba que ir con acusaciones respecto a la salud. Y nunca profundizó en eso, ¿no?
Fue como poco preparado Donald Trump.
Muy poco preparado, y yo creo que la debilidad mayor se vio en términos de política exterior. Cuando habló, ¿no es cierto?, de la OTAN, dio una serie de señales contradictorias al respecto. Bueno, yo creo que muchos de los países que estaban viendo decían, bueno, si sale Donald Trump no vamos a mantener ningún compromiso con Estados Unidos. Fue particularmente crítico de China, por ejemplo. Sí. Se lanzó muy fuerte contra China, bueno, contra lo que significa la OTAN y la defensa de la OTAN, y ahí Hillary Clinton dijo, bueno, después del atentado del 11 de septiembre de 2001, hubo toda una cosa de la guerra contra el terrorismo en que tuvimos apoyo, ¿no es cierto?, de Europa. Yo lo encontré muy errático y muy poco preparado.
Y probablemente por eso lució más Hillary. No tanto porque ella sea una muy buena candidata, sino porque se quedó en evidencia la debilidad de Donald Trump, y finalmente que tiene más frases que son una suerte de eslogan que un contenido y una propuesta real.
Yo creo que sí, porque ella demostró más manejo, por lo menos por su permanencia en el Departamento de Estado, ¿no? Sí, claro. Tiene una experiencia que él no tiene. Pero sí a ella también le faltó profundizar en algunos temas y dar ciertas tranquilidades, ¿no?
Estamos con Paz Millet, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, nuestra columnista internacional, la que mañana será otro día. Uno queda con la sensación, Paz, tú lo decías bien, que no hubo un gran ganador, que Hillary Clinton no aprovecha las falencias de un candidato tan surrealista como Trump, que de pronto otra carta demócrata ya claramente había sacado una ventaja irremontable. Pero en un escenario como el que estamos, donde las encuestas dicen que hay un empate o
un empate técnico,
una diferencia muy muy mínima, ¿crees que el debate de ayer ayudó a ese 9-10% de norteamericanos que está indeciso a definirse, o crees que esto sigue abierto, que hay que esperar los próximos debates, que hay que esperar algún hito particular en la campaña? ¿Ayudó el debate de ayer a definirlo?
Yo creo que ayudó a los indecisos, sobre todo por el lenguaje que planteó Hillary Clinton en ciertos temas fundamentales. Por ejemplo, respecto a educación. Dijo que iba a buscar, ¿no es cierto?, aumentar los tributos de los más ricos para de alguna manera garantizar que todos los jóvenes tuvieran acceso a la universidad. Y sabemos que es uno de los temas principales en Estados Unidos, el gran endeudamiento que tiene la juventud después de pasar por una etapa universitaria.
No solo en Estados Unidos.
No solo en Estados Unidos. Pero qué fuertísimo. Entonces, ese es un tema que trató de acceder de alguna manera a aumentar su popularidad y su respaldo. En otros temas también, cuando dio mayor, ¿no es cierto?, certeza y planteó a Trump como un discriminatorio. Sí. Ella hizo mucha referencia también a su propia historia familiar de esfuerzo. Y no sé si pusieron atención en ese tema cuando ella dice que Trump inicia su fortuna con un préstamo de 14 millones de dólares al padre. Él dice, bueno, recibí un pequeño préstamo de mi padre.
Sí. No, ahí Hillary Clinton, yo creo, Paz, sacó bastante ventaja y fue muy certera en algunas frases cuando dice, estaban discutiendo. En alguna parte le dice ella, bueno, yo me he preparado para eso y además para ser presidenta. Fue como la estocada final que le dio a Donald Trump, que muchas veces se vio acorralado en las preguntas que le hizo el moderador. Sí. Y el moderador además tenía el rol de interpelarlo cada vez que había una mentira. De hecho, hoy día en algunos diarios norteamericanos se destacan que él mintió en varias oportunidades dentro del debate.
En varias oportunidades, y ese es un tema fundamental. Yo creo que Bueno, Hillary se acercó un poquito a ese porcentaje indeciso, pero se lo va a jugar en gran medida en los últimos dos debates que quedan. Pero hay ciertas mentiras que se hicieron presentes en Trump. Primero, cuando dice que no apoyó la invasión a Irak.
La apoyó, pues.
La apoyó, hay una serie de constancias de que la apoyó, ¿no? Y él dice, y él en algún momento, ahí se puso muy nervioso, y dice, bueno, pero ustedes no consultan lo que quería consultar. La otra vez un amigo que ahí lo nombró me decía, tú estuviste en contra mío, que yo estaba a favor de la guerra.
Se da unas vueltas.
Increíble, y nombra a esa persona. Lo otro...
Se metía en unos bosques, solo que ahí trataba el moderador de volverlo como a la pregunta central, pero él insistía con las evasivas.
Es disperso Trump, improvisa,
y la otra cosa que improvisó, que fue notorio, es cuando dice que va a dar a conocer su tributación.
Sí.
Cuando él dice, por al contra de lo que dice mi abogado, yo voy a dar a conocer mi declaración de impuestos, pero después se da una voltereta en medio de la respuesta y dice, bueno, pero cuando ella dé a conocer los 33.000 correos privados, ¿no es cierto?, que involucraban temas de Estado, yo ahí voy a dar a conocer mi impuesto. Después dice lo que ganó este año. Entonces, el gran cuestionamiento de si más esos millones de dólares que dice haber ganado este año, la componente, ¿no es cierto?, de la sociedad estadounidense que se cuestiona, bueno, ¿y cuánto ha ido impuesto?
Claro.
Y ella de alguna manera también cuestiona que sea tan exitoso como es y tan caritativo como dice ser.
Sí.
Y bueno, también miente, se da vuelta, le complicó mucho también el tema, por ejemplo, la referencia a Alicia Machado. ¿No es cierto? Sí. Que fue la Miss Universo venezolana, que engordó cuando era Miss Universo, y él la acusó de cerdita.
Sí, Miss Piggy.
Miss Piggy. Sí. Y después, bueno, ella dice, bueno, esa persona se llama Alicia Machado, es ciudadana estadounidense y vota en estas próximas elecciones, como diciendo, usted tiene un voto menos. Pero se dio muchas vueltas, entonces...
Y con lo de Obama también.
Con lo de Obama cuando...
Claro, que lo había acusado en algún minuto de no haber nacido en Estados Unidos.
Claro, pero el moderador le dice, a ver, el 2012... ya se zanjó ese tema. Sí. Y usted siguió con la acusación. ¿Por qué siguió? Y él no responde.
No respondió nunca.
Entonces, entre que mintió, que fue indeciso y que no cerró, yo creo que bastaba ver las caras cuando terminaron, que él claramente no está satisfecho con lo que hizo.
No, y además, perdona Álvaro, disculpa, él la interrumpió mucho a ella. A Hillary, eso da cuenta también de cuando uno ya se comienza a desesperar, se comienza a tratar de no sé, ser más punzante, etcétera, etcétera, y eso da cuenta de la sensación que tenía Donald Trump ayer, porque Hillary se vio todo el tiempo muy calmada. De hecho, la interrumpió muy poco.
Muy poco.
E ironizaba con la cara, como que respondía y ella como que lo miraba con cara de...
Miraba al suelo, así
como... pobre tipo.
Como, y en un momento dijo, bueno, cuando... Pero además, yo creo que él cometió otros dos errores que fueron muy claros, ¿no? De interrumpirla mucho. Lo que él planteó, él empezó muy tranquilo y de repente empezó como a ofuscarse, a ponerse muy nervioso. Y bueno... se lanzó en contra de los acuerdos comerciales y la principal crítica fue el NAFTA, que fue suscrito por, ¿no es cierto?, Clinton, pero Clinton su esposo, y ella estaba como primera dama en ese momento, no tenía ningún rol. Entonces, acusarla de algo que había hecho su esposo no tiene mucho respaldo, ¿no es cierto?, tampoco la ciudadanía estadounidense. O sea, bueno, acusémosle de algo que hizo como secretaria de Estado, de lo que hizo como senadora, pero no como por su marido. Y después, ¿no es cierto?, cuando fue entrando él en una serie de cuestionamientos, diciéndole, bueno, usted está 30 años en política, ¿y por qué no lo hizo esto antes? ¿Por qué no ha hecho nada, no? Cuando ella, eso le dio pie para que ella pudiera decir, bueno, esto es todo lo que he hecho en mi carrera política. ¿Qué ha hecho usted? Entonces, como que él además le entregaba a ella la posibilidad de lucirse.
Sí, no, sí, hubo una evidente falta de preparación, me parece, el caso de Trump, que parte del carácter, ¿no? Este carácter confiado, soberbio, que cree que se la sabe toda. Y además que en muchos pasajes da cuenta de una sensación que tiene él de cierta superioridad sobre Hillary Clinton, como sabiendo algo que es verdad, que no es Hillary Clinton, no es Obama.
No, claro.
Exactamente.
Hillary Clinton no es Obama, si eso hay que decirlo también, si no esta elección ya estaría decidida. Te iba a preguntar, Paz Millet, ¿cómo vislumbras los próximos debates? ¿Cuáles deberían ser los temas que no se trataron, por ejemplo, qué quedó pendiente o por dónde podría venir una segunda parte? Me acordaba, ¿te acuerdas tú de la elección anterior, Obama-Romney? Donde en el primer debate, me parece, Obama estuvo algo débil.
Estuvo mal. Estuvo mal, efectivamente.
Muchas críticas, Romney sorprendió, de hecho, que venía a ser, pero eso claramente Obama lo corrigió en el segundo debate con creces, y de ahí en adelante siguió hasta con una marcha triunfante que terminó con su victoria. ¿Cómo vislumbras los próximos debates?
Yo creo que Trump va a tener que prepararse mucho más, va a llegar mucho más con cifras, va a llegar mucho más mostrando las adhesiones que tiene. Ayer lo anunció un poquitito, cuando se habló del tema de seguridad, dijo, acabo de recibir la adhesión de la policía, de un sector de la policía, como diciéndole, usted no tiene este respaldo, usted no conoce, pero va a tener que entrar a mostrar la adhesión que tiene. Va a tener que entrar a mostrar mucho más manejo de temas de dinámica interna y externa. Él habló mucho de inversión interna, pero por ejemplo ahora un tema central va a ser salud, pensiones. Que yo creo que se van a plantear en los próximos debates, porque ayer fue prosperidad, seguridad y raza.
No, pero lo importante es que para los norteamericanos, además, los otros dos debates que quedan son determinantes para romper este empate técnico que ayer puede haberse visto a lo mejor disminuido para Donald Trump, porque de hecho las últimas encuestas que se hicieron por parte de CNN dan cuenta que un 62% cree que fue Hillary Clinton quien ganó el debate versus un 27% que lo hizo Donald Trump. O sea, la brecha es bien importante y eso podría haber terminado inclinando la balanza, quizás.
Exactamente, pero faltan dos debates, sí. Y ahí hay temas, porque no hay que olvidarse que Hillary Clinton también tiene debilidades estructurales. Y tiene un recorrido bastante importante en política. Él tiene de dónde sacar temas y siempre puede salir. Entonces,
pero,
hay que ver.
Más allá de la frase corta y rápida, hay que demostrar más. Y ahí es donde quizás se cae.
Sí, en manejo.
Paso, mire, tenemos que hablar de Colombia. Colombia ayer vivió un día histórico totalmente con esta firma de la paz, que debe ser ahora confirmada por los colombianos en el plebiscito de la próxima semana. Pero te quería preguntar, a grandes rasgos, ¿cómo visualizas este acuerdo de paz, los temas pendientes? Por ejemplo, toda esta sensación que queda de cierta impunidad también, ¿no? Que es el precio y el costo que tiene la paz en cualquier proceso. Lo hemos visto en otras situaciones. Las posibilidades de que este referendo pueda entregar una sorpresa, por ejemplo, al presidente Santos, de que haya una oposición mayor a la que se espera. ¿Cuáles son las proyecciones que haces de este acuerdo de paz en Colombia?
Bueno, yo creo que lo que pasó ayer fue algo emblemático, ¿no es cierto? Una señal muy importante hacia la comunidad internacional, pero aún falta mucho por avanzar. Primero, el referéndum del 2 de octubre. La pregunta está bastante tendenciosa según determinados sectores, porque es muy difícil que la población se plantee en contra de una paz duradera para Colombia. Ahora, el porcentaje requerido para que sea aprobado ese plebiscito es muy bajo, un 13%. Entonces no deberían haber mayores sorpresas para Santos. Sí, el mayor problema es después, en que se apliquen, ¿no es cierto?, los acuerdos alcanzados de desmovilización, de incorporación a la vida social, pero sobre todo a la vida política. Hay un tema del gran cuestionamiento que se plantea, como tú decías, el tema de la impunidad. Sobre todo ayer se hicieron entrevistas a Uribe y se hablaba del cuestionamiento que hay, por ejemplo, la incorporación forzada de niños a la guerrilla, todo lo que ha pasado. Bueno, ayer el líder de la FARC pide disculpas.
Pido perdón, disculpa.
Pero la verdad es que también tenemos un remanente de una FARC contraria a este acuerdo. Y la FARC hicieron hace muy poco un gran congreso en que incluso se cambiaron el nombre, no sé si se fijaron ayer,
sí.
FARC-EP. ¿No es cierto? Y que quieren insertarse en la vía política. Lo que quiere hacer el gobierno es de alguna manera ver garantizado que tengan ese espacio en la vía política cuando hay solo un 3% de la población colombiana que dice apoyamos a las FARC.
Claro, y tienen cupos asegurados en el Senado y en la Cámara, ¿no?
Exactamente, entonces eso de alguna manera atenta, desde mi punto de vista, contra lo que es el ideario democrático, porque tú estás garantizando que un grupo político que no tiene representación real en la población tenga representación en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y el otro tema muy importante es cómo se plantean las FARC a futuro, porque incluso están diciendo, bueno, unámonos para llegar a un proceso constituyente con los distintos sectores sociales. Entonces, aún esta es una primera etapa, pero falta muchísimo para avanzar.
Ahora, claro, tú decías que lo que pueda ocurrir el 2 de octubre es muy difícil adelantarse, pero lo más probable es que gane la opción de validar este acuerdo de paz. Pero ¿cómo va a convivir este acuerdo de paz con líderes tan potentes como Álvaro Uribe, que insisten que aquí se atentó contra la Constitución, que el presidente Santos le ha mentido al país, que no hay garantías suficientes para establecer esta paz, que la reconciliación. O sea, se tiró una cantidad de frases ayer impresionante, que la reconciliación no se logra con una firma, que aquí tienen que pasar muchas, muchas otras cosas. ¿Cómo se puede, en el fondo, ya materializar la paz, finalmente ya después del referéndum?
Yo creo que un proceso de muy largo plazo, la verdad, nosotros tenemos experiencias similares en otras regiones, en Centroamérica y todo, que vemos que esto va a ser un proceso de muy largo plazo. Hay mucho cuestionamiento, incluso dicen, bueno, las FARC dejaron de trabajar acá, pero están localizados ahora en Venezuela, actuando, ¿no es cierto?, en conspiración con el gobierno de Maduro. Entonces, hay un cuestionamiento muy fuerte a lo que se firmó. Yo creo que la tensión en Colombia va a ser muy importante ahora, la tensión política. Ayer Álvaro Uribe dijo, nosotros tenemos que luchar por un nuevo gobierno. Se plantea que este ha concedido demasiado a la FARC, y la verdad es que yo creo que este va a ser un proceso de muy largo plazo, que tiene el apoyo de la comunidad internacional, pero que fundamentalmente es de reconciliación nacional.
Ahora, dirigentes como Álvaro Uribe, que se le acusa incluso de ser, no sé si financista o miembro de los paramilitares, es bien complejo para Santos, porque además yo tengo entendido que Santos con Uribe tenían una muy buena relación hace años atrás.
Fue su ministro
de defensa. Y tenían una muy buena relación además, pero siempre Uribe fue de la idea de combatir a las FARC con el mismo método. O sea, una, dos más. Y así fue el protagonista, además el impulsor de rescate de Ingrid Betancourt. Entonces, va a ser muy difícil para Santos tener esta presencia constante de Uribe. ¿Genera adhesión el discurso de Uribe tan confrontacional o no?
Es que todo depende. ¿Tiene adhesión en la ciudadanía colombiana? Sobre todo de una ciudadanía, de un sector que desconoce mucho de los acuerdos alcanzados. Y yo creo que si se hace difícil el proceso, si se ve, y en un proceso que va a haber avance, pero también mucho retroceso, eso puede generar cierta confrontación interna, decir, bueno, estamos involucrados en esto, ¿qué han cedido ellos? Porque hay un componente importante, yo he visto que hay de analistas colombianos que dicen, bueno, ¿qué han perdido las FARC? Más allá de pedir disculpas, de pedir perdón, ¿no es cierto? Aquí se cometieron hechos horribles, ¿no es cierto? Se forzó, se tuvo el control de la población.
Se violó, se asesinó,
se entró en asociación con el narcotráfico. Bueno, está bien que lograr paz signifique efectuar concesiones. Ayer lo decía de alguna manera Bachelet cuando decía el logro de la paz no significa también olvido, ¿no?
Sí, una frase muy certera, yo creo, ¿ah?
Muy cercana. Entonces, yo creo que ahí hay un tema fundamental. Si se ven que hay retrocesos, que no hay un avance constante en este proceso, ese puede ir acabando, de todas maneras, con la adhesión que tenga la población colombiana a este acuerdo. Y ahí Uribe va a ir ganando espacio.
Sí, claro.
Pero todo depende de cómo se maneje este proceso, que no va a ser para nada fácil, porque se tienen sectores contrarios dentro de la FARC, cercano al gobierno también, y también con un costo enorme. Esto además se ha hablado poco, pero tiene un costo económico increíble.
Tremendo, tremendo.
¿Cómo insertas esa población?
Y hay un punto que no vamos a alcanzar a tratar, porque es la justicia transaccional, se llama, ¿no?
Sí.
El hecho de que tú te entregas y te garantizan una pena mínima, que fue algo parecido a lo que se hizo con Pablo Escobar y el tema del narco en algún minuto, y que deja una sensación de impunidad total. Entonces uno entiende, está bien, el precio de la paz es alto, pero también hay que atender las críticas que se hacen. Paz Millet, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted.
Nos reencontramos la próxima semana.